queremos. Vive la vida igual que si fuera un sueño, pero que nunca termina, que se pierde con el tiempo.
Huye, buscaré, huye, pero buscaré.
No estamos locos, que sabemos lo que queremos. Vive la vida igual que si fuera un sueño, pero que nunca termina, que se pierde con el tiempo.
Y buscaré. Esta mañana y empieza de nuevo un día. Después de una borrachera me toma una manzanilla. Voy en busca del camborio que se lo fuma en Arguila. Tengo que tranquilizarme, me desmadro todos los días.
No estamos locos, que sabemos lo que queremos. Vive la vida igual que si fuera un sueño, pero que nunca.
Hola, buenos días desde aquí, qué locura de radio de Parla. Hoy es un programa un poco así especial, porque nos va a acompañar María, una escritora que ha escrito un libro y todavía no lo ha editado, espera que se lo editen. Y yo personalmente he escogido tres canciones para cuando le hagamos la entrevista, pero bueno, hoy 25 de marzo, que ya hemos entrado en primavera, está aquí con nosotros Jesús.
Hola, Juani.
Está Simón.
Hola, Juani.
Está Ángel.
Hola.
Está Isabel.
Hola.
Está Ana Isabel.
Hola, buenos días.
María, que es la escritora.
Hola a todos.
Está Raúl también con nosotros.
Hola, buenos días.
Y está Rafa.
Hola, ¿qué tal?
Y mucha gente más que tenemos por aquí.
Hola.
Bueno, espero que os guste hoy.
Hola, Juani.
Bueno, y ahora los demás también, ¿no, Jesús?
Buenos días. Venga, me la noticia. Un 138% más de paro. La región ha destruido 175.000 empleos en 2 años. La petición de auxilio en los centros de ayuda familiares creció un 48% en 2009. La economía madrileña ha destruido 175.000 puestos de trabajo en 2 años. Solo en 2009 dilapidó 119.000. A este ritmo, entre 2008 y 2010, el desempleo de la comunidad se colocó en 148.500 personas, un 138% más que al final del 2007. Según los datos de la encuesta de población activa que registraba entonces 209.000 parados. El sindicato de Comisiones Obreras subraya que estas cifras evidencian que Madrid no es una isla en la destrucción de empleo, a pesar de que el gobierno regional califica a la comunidad como locomotora económica de España. La corriente ha hecho, por ejemplo, que los centros de atención a las familias municipales sumasen el año pasado 11.948 peticiones de auxilio, un 48% más, y que en lo que va de año hayan aumentado un 20% respecto al 2009. La falta de recursos económicos crea ansiedad, incertidumbre. Analizaba ayer a delegada de Asuntos Sociales, Concepción. Bueno, dice, por ahora trabajo. Hubo varios despidos en mi empresa, pero aún no es mi área. Otro. Estoy desempleado desde hace un año y en mi sector es difícil trabajar como fijo. Bueno. Los temporales a la calle. Bueno.
Bueno, Jesús, ¿tenemos algo más que comentar o podemos dar lugar al debate y a que cada uno opine lo que quiera?
Cada uno lo que quiera.
El paro ya de por sí ya está a la orden del día. De hecho, ayer, por ejemplo, viendo el programa este de Comando Actualidad, salieron algunos de los pueblos, según dicen, más ricos, pero claro, es porque algunos tienen zonas industriales de steel que reparten para muchos sitios y dan puestos de trabajo. Luego las centrales nucleares que también dan puesto, incluso, por ejemplo, como decían, hay gente que están viviendo de ello, que les da igual, que si van a coger cáncer lo van a coger en otro lado igual. Otros, por ejemplo, tienen los molinos esos, que por lo visto les dan 1 millón de pesetas, bueno, 600 euros. Sí, partido en dos veces y tiene uno cada vecino al que corresponde la zona donde están puestos los eólicos. Y por ejemplo hablaron también de Pozuelo, que no todos son ricos. Los ricos son, pues, por ejemplo, los famosos, gente que tiene industrias o gente que tiene mucho dinero, pero luego está la gente, pues, humilde y trabajadora.
En los molinos, por lo menos los de Zaragoza, le dan 1 millón de pesetas al año. Y esos son equivalentes a todos los vecinos. Porque el alcalde del pueblo hizo sus conclusiones y dijo, para que no se peleen y no haya problemas, a cada vecino le dan 1 millón de pesetas, a partes iguales, sea cual sea la posición del molino.
Sí, de hecho, por ejemplo, salió una señora hablando de que tenía uno a medias, porque coincidían dos terrenos, entonces la mitad para una y la otra mitad para otra. El alcalde también tiene un molino y los siguientes molinos son del ayuntamiento porque están en zona de ayuntamiento y entonces dice que recaudaban al año pues bastante y ahí pues daban muchas subvenciones, muchas ayudas y claro, lo que se necesita es pues gente que emprenda pues para dar puestos de trabajo. Lo que hace falta es que ayuden a la gente a que pueda montar una empresa y dar puestos de trabajo. Gracias.
Yo lo que quiero es recalcar que no sé la situación esta de los molinos, porque yo no me he fijado nunca en molinos, ni que haya no hay información en los molinos, pero yo lo que quiero decir es que España no levanta la cabeza desde el 93. Antes el que tenía un bar, tenía un negocio, tenía un restaurante o algo de eso, si podía sobrevivir bien, ganaba dinero, se hacía de oro, y todos los que eran autónomos tenían mayores facilidades para la situación laboral, tanto como el trabajo en casas o en inmobiliarias o todo lo referido al trabajo. Y desde el 93 nos ha levantado la cabeza y siempre hemos seguido igual y ahora estamos en una situación penosa.
Pues sí, porque de hecho comentaron en otra noticia que muchos camioneros que tienen su propio camión pues lo tienen aparcado porque no, ya no tienen trabajo como la tenían antes.
Bueno, yo quería comentar una cosa respecto a esto y es que los temporales a la calle, la solución de momento se está contratando en el despido. Madrid registró en 2009 hasta 1.218 expedientes de regulación de empleo, 20 veces más que en el 2007, que afectaron a 45.968 trabajadores. Se centraron en los contratos temporales, que suponen menores gestión para el despido. De hecho, de separación, 1.603.900 empleos temporales. Bueno, yo quería comentar que lo del paro es horrible. Yo afortunadamente no me puedo quejar, soy una privilegiada, llevo trabajando desde los 15 años y lo paso mal cuando la gente pasa hambre. Nada más.
Bueno, pues ahora vamos a dar paso a una canción que se puede adquirir en sitios no comerciales, como es la plaza de Tirso de Molina, en Madrid, y son gente que se gana la vida gracias a sus actividades, que son vender discos, y no tienen ningún tipo de lucro ni nada, venden los tipos a precios módicos, y vamos a poner una canción en directo de un grupo que grabaron con una mesa, y está grabado de lo mejorcito de los Conflict, un grupo que no sé de dónde vienen, pero bueno, son muy activos y son puro pun. Os lo vamos a pinchar, venga.
Bueno, estamos con María, que es una escritora que ha escrito valga la redundancia, varios libros cortos, que viene aquí pues a relatarnos sobre toda su obra y en especial sobre un libro, ¿no? Un libro que tiene que ver pues con una experiencia que tuvo en un hospital para gente con problemas de salud mental.
Sí, igual que nosotros. Bueno, María, a mí me gustaría, primero, antes de nada, ¿qué tal te sientes aquí rodeada?
¿De vosotros?
De nosotros.
Muy a gusto.
Estupendos. ¿Sí? Sí. ¿Estás contenta, no?
Sí, claro.
Bueno, pues María, te voy a hacer un par de preguntitas, vale. Y luego otras te las harán mis compañeros, ¿vale? Mira, ¿por qué escribiste Repariéndome? ¿De qué trata?
Mira, Repariéndome lo escribí, bueno, soy una enferma mental, sí, como vosotros. Tuve dos brotes psicóticos y he escrito toda la vida porque además he estudiado periodismo, soy licenciada en periodismo, o en ciencias de la información, rama periodismo. Y siempre he escrito desde que era muy pequeña. Pero después de la enfermedad, y hasta que he podido escribir, que ha pasado mucho tiempo, he escrito otras cosas, llegaba un momento que solo me salían cosas relacionadas con mi enfermedad, porque ha habido un antes y un después de la enfermedad.
Sí, como todos.
Claro, bueno, pues después de mí, después que acabé la carrera, ya después del primer brote, y después del segundo, cuando volví a escribir, solo me salían cosas relacionadas con mi enfermedad, unas muy tristes, otras menos tristes, siempre escribía de lo mismo. Y un día se me ocurrió Repariéndome, que es una crítica, es un tono de humor y es un poco un corte de mangas a toda la institución, que yo sé que son necesarios y te ayudan, pero si tú no sales de por ti de esto, la persona que primero te puede ayudar es a ti misma y a cuidarte a ti misma y a saber que tienes lo que tienes, que dependes de una medicación y que te la tienes que tomar. Y a partir de ahí, aunque al principio estás muy fastidiado, pero a partir de ahí ir mejorando, ir avanzando. Yo no me puedo permitir ser una enferma, ni quiero, porque creo que soy más feliz en el papel de una persona sana, con una especie de invalidez hasta cierto punto, porque se soluciona con pastillas, que ser una persona enferma. Yo he optado pues casi por lo más difícil, por tirar para adelante y trabajo, tengo mi pareja, tengo mi vida y aquí estoy, como vosotros.
Sí, es lo mismo que, por ejemplo, nosotros, este programa o otras actividades que hacemos nos evaden de pensamientos negativos, porque nos centramos en lo que estamos haciendo.
Ya, es que no te puedes quedar solo con la enfermedad, hay todo un mundo alrededor en el que tienes que vivir, disfrutar y tirar para adelante.
Bueno, yo te quiero hacer una pregunta, María, que va relacionada con el libro, con tu vida y con lo que puedas dar a entender con el libro. Y es que, por ejemplo, el libro va dedicado a todo tipo de enfermedades en el hospital y replantación de algunas actividades y todo eso. ¿Y cómo ha sido el después para leer tu libro? Si te lo puedes leer siempre, hay momentos más difíciles, hay momentos que son más dramáticos para leer el libro.
Mira, Repariéndome es una crítica, y es una crítica divertida. Me estoy riendo de mí misma y de todo lo que me ha pasado. Pero tiene un mensaje, y el mensaje es si te compensa o no. Y bueno, claro, hay que ver el origen. A mí me dio mi brote psicótico por las drogas, y a mí no me compensan, y ese es el mensaje de Repariéndome. Piénsate si te compensa o no. No se puede, yo creo que el discurso es erróneo, las drogas no son malas o buenas. Desde luego nadie que se droga al principio sufre con ello, lo haces por diversión, porque te sientes bien, porque te sientes como Dios. Hay que ver luego si te compensa. A mí no me compensa.
Sí, porque de hecho, que no está aquí puesto, pero de hecho, por ejemplo, en uno de los episodios de que has escrito, tú cuentas que podías pasar perfectamente sin ello.
Sí, sí.
Que fue un día que te pusiste hasta arriba y fue cuando te dio.
Me dio por el cuarto de la pastilla, pero ya había probado otras drogas y estaba consumiendo otras drogas. Me dio por eso. No sé lo que tomé. Sé que se llama micropunto, no sé lo que era. Y fue un cuarto. No sé ni lo que es, ni la composición que tiene. Ese es otro problema. Te estás drogando y no sabes con qué te estás drogando.
Bueno, voy con la siguiente pregunta. Bueno.
Oye, pero cuando has tenido bastante narices de salir del bache.
He tenido narices de salir del bache, no me ha quedado otro remedio, porque yo no quería estar en el bache. Necesitaba salir. y se pasa mal, ¿eh? Se sufre mucho. Se pasa
Supongo
mal.
Alcohol, me pasa lo mismo, que me cuesta salir. A veces sí, caigo y...
Sí, claro, toda la vida, toda la vida. Yo tomo mi medicación.
Como un diabético, ¿no?
Como un diabético, sí. Efectivamente. Es un, como si tuviera una diabetes.
Sí.
Mira, yo siempre digo una cosa. A mí la infelicidad de los demás no me hace más feliz, pero sí me ayuda a valorar qué es lo que tengo. ¿Cuánta gente le gustaría ponerse bien solo con tomar una medicación? Y no puede, porque tiene que estar sometido a tratamientos mucho más agresivos.
Incluso
es mucho más jodido un cáncer que esto.
Pruebas y pruebas y pruebas.
Claro.
Bueno, a mí me voy con la siguiente pregunta. ¿Cuánto tiempo tardaste en escribirlo?
Mira, a mí se me ocurrió repariéndome porque en El País publicaron, ya llevan dos veranos publicando un diario que se llama Me cago en mis viejos. Y a raíz de leer Me cago en mis viejos, dije, pues no sería mala idea cambiar el personaje, hacer algo mucho más, bueno, que no tuviera nada que ver, pero sí un diario. Entonces escribí un diario de 31 días de una chica que estaba en un centro psiquiátrico. Y lo que ella le contaba a su terapeuta, cada experiencia de cada día le hacía un diario, un diario, un resumen del día. Y así se me ocurrió. Y pensé hacerlo en tono de broma porque además yo me divertí muchísimo escribiéndolo y me reí muchísimo. Y he disfrutado mucho escribiéndolo.
Sí, sí. De hecho, por ejemplo, ahora que acabas de decir por el diario de Me cago en mis viejos, se me ha venido a la cabeza la juventud de hoy en día, que no es como la de antes, que ayudaban más a los padres y estaban más pendientes de los padres. Y ahora ya pasan de todo.
Somos más egoístas, ¿no?
Son.
O son más egoístas, sí.
Ya se darán cuenta cuando tengan hijos.
Ya.
A mí me gustaría preguntarte, ¿te influyó mucho Aitana para empezar a escribir este libro?
Mira, Aitana es un personaje inventado de Repariéndome, es una terapeuta. Yo tuve mi terapeuta porque yo estuve en un centro de día como vosotros, y yo recuerdo de cuando estaba en el centro de día que la terapeuta era el modelo que yo me busqué.
Hola, mía.
Un poco para tirar para adelante, fijarme en ella, como un modelo, como una persona a seguir. Y llegué a ser muy dependiente de ella. Luego me ingresaron, no volví al centro de día, no me acuerdo por qué, pero sé que no volví. Y con pasados muchos años la llamé, y cuando la llamé de nuevo me di cuenta de que yo había sido una paciente más y una enferma más. Que la relación afectiva que establecí con ella fue más creérmelo yo que la realidad, porque para ella fue una paciente más. O así me lo demostró cuando yo la llamé después de 5 años o 4 años.
Sí,
gracias. ¿Sabes?
Ay, perdón, Isabel. Es que normalmente es así. De hecho, hay psiquiatras o psicólogos también que si te ven por la calle, como si no te conocieran.
No, pero...
Pero es porque ellos tienen que marcar su...
Distancia, ¿no?
Su distancia. Lo que es su trabajo...
De
lo de fuera.
Sí, sí.
Es como sí. Despejarse.
Sí.
Porque eso yo me di cuenta en el centro de día de Leganés.
¿Te diste cuenta, verdad?
Sí.
Yo también me di cuenta.
Por eso yo no pregunto, no suelo preguntar si tienes hijos, estás casado, dónde vives, dónde no vives. Bueno, ni a los terapeutas, ni a los psicólogos, ni a los psiquiatras. Y prácticamente... A los compañeros, hombre, si me quieren comentar algo, decir algo, bien, pero si no, no suelo ser así muy preguntona.
Bueno, María, te voy a hacer otra pregunta que quizá quieras contestar. Te guardamos el respeto, sobre todo si no quieres dar paso a ella, pero bueno, te vamos a hacer una pregunta un poco dura. Pero es si tienes escrito en el libro el momento que te diste cuenta de que la droga te hacía mal.
Sí, lo tengo escrito. Bueno, es que la droga me hace mal, la droga me condujo a mi enfermedad. A lo mejor lo hubiera tenido con los años después y hubiera desarrollado, pero lo que hizo que se disparara fue la droga. Y sí soy consciente de que la droga me hace mal. Te voy a decir una cosa, a mí un porro, de vez en cuando, yo me río mucho si me fumo un porro, pero es que no me lo puedo fumar porque a los 2 meses tengo una bajada. Y he dejado hace 1 mes de tomar Coca-Cola y café, que eran otras cosas que tenía yo prohibidas, la cafeína. Y no lo tomo, me siento más tranquila. Y eso lo he hecho hace 1 mes. ¿Sabes lo que pasa? Que hay cosas a las que tengo miedo y hay cosas a las que no. A la cocaína, al LSD, a los ácidos les tengo miedo. Pero al alcohol, al café y a la Coca-Cola yo no les tenía miedo. Porque no me encontraba excesivamente mal. hasta que me ha dado un bajón hace poco, un bajón grande, y me he dado cuenta que lo tenía que suprimir. Y estoy mucho más tranquila, no me pasa nada por no tomarlo, ni por no beber. Además es que yo no me lo puedo permitir porque no me lleva a nada bueno.
Hay también gente que, por ejemplo, no ha tomado drogas así y le da también brotes psicóticos. Ha coincidido eso.
Yo creo que todo el mundo tiene una predisposición a una enfermedad que no sabes cuándo va a salir. Hay veces que sale, hay veces que no, a mí me salió.
Yo pienso que suele atacar a la gente más débil, más sensible, ¿no?
Sí, más sensible, efectivamente. Es que somos hipersensibles.
Bueno.
¿Con el escafenado?
Sí, he probado con él. Mira, me tomo escafenado, ya lo he probado. Fenomenal, mano de santo. Sí.
¿Tú lo Rafa, aplícate el cuento?
Bueno, ¿tienes miedo a perder lo que tienes si la gente que te rodea supiera esto?
Bueno, mis amigos lo saben, y además yo tengo la lengua larga, entonces tiendo a contarlo y a creerme que todo el mundo es bueno. En el trabajo no lo he contado, por supuesto, porque nunca hubiera trabajado. Yo llevo trabajando, el segundo brote me dio a los 26 y a los 27 empecé a trabajar. Y llevo trabajando desde entonces, he trabajado en un montón de cosas. Ahí no lo cuento, pero sí que se lo contaba a gente de la que me he arrepentido. Pero no es, la gente a lo mejor te rechaza por ignorancia, sobre todo, porque tiene miedo, porque no le interesa meterse con alguien que tenga un problema un poco que no sé, que salga un poco de los problemas normales.
Sí, que se piensan que a lo mejor le vas a agredir.
Sí, es que con la esquizofrenia hay mucha mierda en eso. Se creen que todo el que es esquizofrénico va con un cuchillo cargándose a la gente, y no, señor. Sí. Hay mucha gente que no se carga a nadie, hay mucha gente que no es violenta. Y además yo no he tenido nunca ningún episodio violento, porque y si lo he tenido mucho antes de tener el brote. ¿Sabes? Sí,
igual que yo. Yo me muerdo los labios y todo me lo trago para adentro. Que no me gusta la discusión.
No, y además tú ves el telediario y las noticias del telediario son todas de muertes. Muere cantidad de gente a diario. Sí. ¿Cuántos esquizofrénicos matan? A lo mejor sale uno un día. Sí. De que un esquizofrénico ha cargado a su madre o a...
Y a lo mejor no lo es.
No, y a lo se mejor si no se cuenta el origen de esa esquizofrenia, de esa enfermedad mental, y a lo mejor está en la droga. Y eso no lo cuentan. Cuentan solo que es una enfermedad mental, se ha cargado a alguien. Cuando mueren todos los días un montón de personas.
Sí. Te voy a decir una cosa. A mí, en mi barrio, yo vivo aquí en Palma, y los íntimos saben lo que yo soy y lo que he estado. Otros todavía me consideran. Los íntimos no me consideran. Me consideran una persona demasiado lista.
Sí.
¿Me entiendes?
Sí.
A mí me gustaría preguntarte, María, que hablando de la esquizofrenia, vamos a ver cómo te lo planteo, espera, que es un poco difícil la pregunta. ¿Cómo te sientes si te llaman esquizofrénica?
Pues mira, para empezar, el título me jode, porque me encantaría no serlo. El título me jode, pero bueno, ahí está, lo tengo muy asumido, lo tengo muy trabajado. Pero es que además yo puedo ser esquizofrénica, pero es que soy un montón de cosas más antes.
Claro.
Soy mujer, tengo 39 años, soy delgada, soy morena, soy periodista, estudio organización, he hecho un montón de cosas. He hecho un montón de cosas, o sea que no solo es eso, eso forma parte de mí, pero no es lo único. Ni quiero que se vea eso como lo único. Y aparte que hay gente a la que no tengo por qué justificar nada. Estoy también como cualquier otra persona. Yo creo que hay gente, que lo pongo en el escrito, fíjate en aquellos donde el pobre está donde está, que quería ser blanco, anda, yo le digo mañana a mi psiquiatra, le digo que quiero ser negra, me encierra el día siguiente. Claro, coño, es verdad. Es que hay excéntricos que se permiten ser unos excéntricos. ¿Y nosotros qué?
Yo lo tengo mi enfermedad asumida y paso lo que diga la gente.
Perdón, un momento. ¿Cuáles son tus influencias estimuladas para escribir?
Pues escribir, es que siempre me ha gustado, es que he escrito de siempre, desde que era muy pequeña. Me encanta escribir, es que disfruto muchísimo. Soy poco constante y además escribo poco, pero cuando me pongo en ello disfruto mucho. Para mí es como algo mágico.
Un gusanillo, ¿no?
Sí, me gusta
igual
mucho.
Igual que, por ejemplo,
yo hacer ganchillo,
como el que, le
que
gusta
no la... para, o el que come pipas, que no ve el momento de parar de comer
la
pipa.
O el que le gusta la música, o el que le gusta pintar, a mí me gusta escribir, y además es que yo, cuando tenía 15 años, dije que quería hacer periodismo porque creía que periodismo era escribir, fue la única carrera que puse. Luego me di cuenta, me equivoqué, es periodismo no es escribir, quizá tenía que haber hecho literatura, pero bueno, porque la gente leía periódicos y yo leía novelas.
Y mientras que estás escribiendo, no piensas en nada malo, sino que te centras prácticamente en lo que estás haciendo,
claro,
en escribir.
Claro, te absorbe.
O sea, eso es positivo,
sí.
Total.
Perdón. Mira, voy a decir otra cosa. Mi terapia más dura fue escribiendo. Yo recuerdo que yo escribía todo lo que me había pasado y lo leía con la terapeuta. Y así fue como me empecé yo a dar cuenta de un montón de cosas de mí que no me gustaban, que tenía que cambiar para poder seguir tirando y ponerme bien.
Vamos a ver, ¿por qué no se ha publicado este libro?
Pues este libro no se ha publicado primero porque, mira, lo mandé a un periódico, hablando de lo del diario El País, y me ocurrió, bueno, claro, lo que cuenta no caben ideologías como periódicos como La Razón o ABC, por razones obvias, porque la protagonista es bisexual, atea, sí. y ahí no cabe, pero bueno.
Y verde,
sí, ecologista. Entonces pensé en un periódico como Público y lo envié a Público, hablé con el redactor de Cultura, hablé con la jefa de información y me dijeron que se lo iban a leer. Y no se lo leyeron nunca ni me respondieron a los emails. Después de insistir yo un tiempo porque tampoco me gustaba darle el coñazo a nadie. Y como ellos no lo publicaron y empecé a escribir cosas para niños, que tengo dos cosas escritas, decidí dejarlo de lado. Pero se lo enseñé a Ricky, que es el educador vuestro.
Sí.
Amigo mío, y me dijo, se lo voy a enseñar a Leonel, y Leonel me dijo, pues vente un día a la radio a hablar de esto. Y así, pero no está publicado. Tampoco está enviado a ninguna editorial, ¿eh? Lo envié a una y no lo rechazaron y no lo he vuelto a enviar.
Pues a ver si te va a pasar, como hace poco que dimos una noticia sobre la televisión de la serie esta de La Señora.
Sí.
Que la escribió una asturiana, de hecho la mandó, iban a firmar el contrato, tenía que seguir escribiendo, la escritora cayó mala, pero a ella no le devolvieron ni lo que había escrito, de hecho se hizo la serie, o sea que hubo un plagio.
Sí.
Y entonces, pues, ella ha denunciado de que eso se ha sacado de lo que ella escribió.
Ya, bueno, yo todo lo que escribo lo tengo registrado, ¿eh? Está todo registrado.
Ya, pero ella dio la casualidad que cayó mala.
Ya.
Y cuando se dio cuenta al ver la serie, pues dijo, si esto coincide prácticamente con lo que yo he mandado, y ahora se le están chupando, ¿cuántos casos habrá de esos?
Yo te voy a decir una cosa. En principio me encantas. Y yo pienso y te veo como una mujer luchadora y ojalá el 80%, simplemente el 80% de los enfermos mentales sean como tú.
Muchas gracias.
¿Por qué has puesto títulos de películas a los capítulos de libro?
Por un homenaje al cine, porque me encanta el cine. En el cine yo soy feliz. Feliz, además, en la sala de cine. Y me voy sola y me veo mis películas y soy feliz en el cine. Porque es mágico, porque además el cine yo creo que puedes llorar, puedes reírte, puedes alegrarte, puedes sentir y nadie te juzga nada por lo que sientes. Eres tú y la película, y si decides meterte dentro te metes. A mí el cine me encanta.
¿El cine español?
Y me gusta mucho el cine español. Bien. También el extranjero también, pero me gusta mucho el cine.
Yo sí. Lo que, por ejemplo, me meto mucho es cuando leo un libro, ahí me meto
yo también, en algún libro
cuando
también.
Leyendo un libro es que te imaginas las cosas y luego a lo mejor lo ves en película
Y te desencantas un poquito.
Pero como yo hice realización porque quería escribir para cine, porque el cine me encanta, pero hice realización cuando voy al cine y veo una película de una obra literaria, procuro desconectar porque son dos lenguajes totalmente distintos. Claro. Entonces disfruto del cine y disfruto de la obra. Aunque luego es que no te puedes esperar ver lo mismo que tú te has imaginado, porque eso se lo ha imaginado otra persona. Pero sí, vamos, no sé, sí.
Te voy a preguntar, pero ¿cada hoja un título?
Sí.
No, espera, Jesús, tenías otra pregunta antes que hacer, ¿no?
Sí.
Venga, hazla por ahí.
A ver, ¿te ha servido el libro para pensar o mejorar?
Sí.
Mucho, ¿no? Sí.
Sí, sí. Por lo menos me ha permitido por fin escribir de esto y hacer otras cosas que ya tenía ganas. Sí, sí.
Bueno, ahora me toca hacerte una pregunta, María, a mí. Y es una pregunta muy sencilla. Y es que si tienes algún libro más.
No, vamos, tengo cuentos para niños. Tengo en este momento tres cuentos y uno en el horno, pero no, todavía no lo he metido. Y luego tengo mucho escrito de muchos años, cosas que he escrito durante a lo largo del tiempo.
Sí, que podría ser.
Pero yo tiendo a escribir relato corto. Yo no me enrollo, yo tiendo a escribir corto. Y tengo alguna cosa que me han publicado en una revista de literatura que se llama Lucema, me publicaron una cosa que se llama Azul, que es muy bonita, es verdad, es muy bonita, que habla de las responsabilidades que ponen sobre ti, sobre todo tus padres, cuando naces, que esperan algo de ti, y esperan o que se estudies algo, que tal. Entonces nos sentimos responsables de todas esas cosas. Y no, narices, nosotros somos lo que somos. Estamos aquí hemos crecido, y a lo mejor hablamos otro lenguaje, pero no puede ser ni peor ni mejor, simplemente es diferente. Y a lo mejor eso es lo que nos pasa a todos, no somos ni mejores ni peores, somos diferentes.
Pero bueno, yo te quería decir una cosa, tú no tienes hijos.
No.
Pero el que tiene hijos intenta, por ejemplo, en mi caso o en el de muchos padres, no cometer los mismos errores que los padres han cometido con nosotros.
Ya.
Por eso, a lo mejor somos un poco exigentes y queremos pedir algo más que luego no sale, pues nada.
Y ahora te voy a hacer otra pregunta que es más sencillita. Va relacionada sobre tu vida, sobre tu progreso, sobre tus avances, sobre tus libros y sobre todo lo que has sentido en tu vida. Meditaciones, estímulos, comprensiones y todo eso, que por si te va bien o si ha decidido algún otro tipo de decisión para acordonar un poco la enfermedad o seguir hacia adelante con tu vida más cómodamente. Y es que si sigues tomando algún tipo de medicación.
Sí, sí, yo sigo medicada, claro, y me medico todos los días y tengo mis bajones, como todo el mundo, la primavera y el otoño, con lo que significa la primavera y el otoño, y ahí me sube la medicación, sí. Y además voy a seguir medicada toda la vida. Esa es una de las razones por las que no tengo hijos, porque estoy medicada y llevo toda la vida medicada. Yo he estado muy medicada, muchísimo, de tomar 30 pastillas al día casi.
Bueno, poquito a poco. Y bueno, ahora me gustaría dedicarte una canción de Mocedades. Espero que te guste. Se llama Loca. O me llamaban Loca.
Me acuerdo.
Espero que te guste. Y a todos los oyentes.
Muchas gracias.
El mundo fue solo de los dos y para los dos. Su hogar, unas nubes tendidas al sol. En sus miradas amor, en sus respuestas sí, y para su dolor un solo fin. Él se fue, los cabellos pintados de gris. Ella dejó de cuidar las flores del jardín y le decía: ven, tenemos que vivir.
antes del ingreso, ¿habías tenido episodios depresivos o de otro tipo?
Pues yo era una niña un poco complicadita cuando era pequeña, porque cambiaba mucho de humor, me gustaba muchísimo chinchar a mis hermanas, me encantaba. Y era una niña un poco problemática, estudiaba bien, porque siempre he estudiado bien, porque siempre me ha gustado aprender, pero era una niña un poco, sí, no era muy, era un poco conflictiva. Y luego cuando tenía 15, 16 años, 17, me creía que me iba a comer el mundo. Y claro, me metí una hostia. Que el mundo no me comía el mundo me comía a mí. Porque además me llamaba mucho la atención la noche, yo era camarera y era, me parecía que lo mejor del mundo era poner copas y fíjate tú luego, qué coñazo. Pero yo creía que era lo mejor del mundo. Entonces me metí a trabajar por la noche con gente mucho más mayor que yo, en un ambiente donde había muchísima droga, todo el mundo se drogaba. Y llegué a un momento que yo lo veía normal, como algo normal que todo el mundo se drogara. Y luego cuando pasan los años y te desvinculas de esa gente y de ese mundo, te das cuenta de que hay mucha más gente que no se droga que se droga. Pero si estás metido en ese ambiente solo ves eso. Y a mí me pasó un poco eso, que estaba como un poco ciega, ¿sabes? Uh-huh.
Como con una venda, ¿no?
Claro, como con una venda.
¿Y cómo te sentías en el hospital?
Pues el hospital, mi primer ingreso, porque yo he tenido dos, lo recuerdo como si estuviera en un hotel. Yo llegué al hospital, me durmieron 7 días, me desperté y no tenía ni puta idea de dónde estaba. Y me contaron que era en un hospital y tal. Y ahí estaba al principio como en un hotel, estuve un mes. La segunda vez estuve 3 meses y sí que fue mucho más duro, porque ahí yo fui totalmente consciente de dónde estaba. Y encima me daban un tratamiento que es que lo pasaba fatal, porque me tiraba 2 días zombie y hecha polvo. Lo que pasa es que con esto hay que tener muchísima paciencia, porque claro, tú te quieres poner bien y te crees que te vas a poner bien en 10 días. Esto no es un proceso de 10 días. Esto es largo y es lento. Y tienes que dar tiempo a que la medicación te haga ese efecto, a ir mejorando, a ir bajándote la...
cambiando muchas veces de medicación.
A mí no me gusta mucho cambiar porque cuando me han cambiado no me senta muy bien, pero mi psiquiatra ha dado con algo que me sienta muy bien. Y entonces ya con eso llevo muchos años, llevo 5 años o 6 años con esta medicación y es que estoy fenomenal, yo me encuentro muy bien.
Sí, igual que yo con esta que ahora estoy tomando, voy bien.
¿Cómo?
Hombre, tengo mis ratos, como tú dices, pero bueno.
¿Cómo te sentías en el hospital? Bueno, eso
pues sí, no te lo he respondido. Pues que al principio como en un hotel y en la segunda vez pues diciendo, joder, estoy en un hospital.
Sí, además ir. En el libro que has escrito hay un capítulo que lo pone prácticamente, que te piensas que está
en un hotel,
sí. Que son unos maravillosos camareros, por ejemplo... Y luego te das cuenta de que no son camareros, que son los enfermeros, y que son
los
médicos,
que los terapeutas,
y que no eran caramelitos, sino la medicación.
Sí, 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 lo pone.
A mí me gustaría preguntarte, ¿por qué te llevaste un pijama?
¿Porque mi pijama dónde?
Del hospital.
¿Pero eso dónde lo pone?
Lo he leído, ¿no?
Yo no me lo he leído entero.
Pues mira, mal.
Ya, pero es que no podía salir de aquí.
Ya, ya no podía llevar fuera.
Pues entonces...
Yo no recuerdo que haberme llevado mi pijama del hospital, ¿no? Es más, yo cuando entré la primera vez, es que no llevé ni mi ropa. Me cogieron y me llevaron directa. Ahí aparecieron mis cosas que las llevaría mi madre, ¿no?
A mí me pasó igual.
Te pasó lo mismo, ¿verdad?
Sí.
Que te viste de repente allí.
Claro.
Y la segunda vez que tú me contabas antes, que tú entraste, hablo hace poco porque tú quisiste,
sí.
Yo también pedí ingresar. Yo le dije que me llevaran al hospital.
Y yo que siempre digo, no.
Hombre, ahora si me lo dicen, digo, ya, seguro me lo voy
a ir. De hecho, ayer le contaba a Isabel, porque dice, hay un psiquiatra muy guapo, con los ojos azules y tal, ¿no? Y digo yo, con ese coincidí yo una de las veces que pasé por urgencia, que estuve ingresada ahí en Getafe, y digo, y me escapé, me dejó salir a fumarme un cigarro y me escapaba. Le di algunos problemas en mi vida.
¿Has hablado alguna vez de esto, de ello?
Sí, con mis amigos y con gente, por eso yo os lo decía antes. que yo tengo la lengua larga y me creo que todo el mundo es bueno, como la película esta de Summers, y que puedes ir contándolo. Y a veces pecas de imprudente, pero bueno, tampoco me importa. En el trabajo, por supuesto, no lo digo, porque no, o sea, es que es muy fuerte, ¿no? Además, yo creo que hay gente que no todo el mundo está preparado para oír lo que tiene que oír, sino que es lo que quiere oír. Y a lo mejor hay gente que no lo entiende ni...
Pero eso no pasa solamente con esta enfermedad.
No pasa con muchas.
Sino pasa con muchas, porque yo tuve... Hace ya, recién nacida mi hija la mayor, pues ya 23 años, me contagiaron, que por cierto está ahora otra vez en avance, ¿cómo se llama esto? La tuberculosis, me la contagió mi marido de un catarro mal curado, estaba yo embarazada de mi hija la mayor. Gracias a Dios a mi hija no la pasó nada. La tuve ingresada por si acaso, el periodo de 15 días que tiene hasta que los efectos de la medicación. Y a mí mis compañeras, antes nos pasábamos el cigarro, en vez de quitarnos de trabajar todas, pues una se encendía un cigarro y íbamos fumando todas. Ya no quería. O sea que me marginaron.
Ya.
Y yo llorando me fui al hospital y me dijo que no, que yo ya estaba limpia total.
María, ¿piensas que la gente es un poco pija o yuppie a la hora de que se encuentra con una enfermedad y no saben cómo reaccionar ante la situación que les viene encima, lo que les puede acarrear, lo que les puede sustanciar, lo que les puede proporcionar ese tipo de contemplaciones y diagnósticos ante la enfermedad de los médicos diagnosticada?
Mira, yo no sé si son pijos o yuppies, lo que esta gente es un poco ignorante por la imagen, pero también yo creo que muy responsable de esto es los medios de comunicación, de cómo hablan de los enfermos mentales, porque solo sacan casi siempre, no, también he escuchado noticias que eran más alentadoras, que hablaban de gente que había salido, gente que había hecho cosas, pero normalmente cuando un enfermo mental sale en una televisión o una noticia de un enfermo mental, siempre está relacionada porque ha cometido un acto delictivo, porque ha matado a su madre o ha matado a su hija, y no se habla de gente de otra cosa, no se habla de gente que haya salido de la enfermedad o que esté enferma y haga otras cosas. Se vende lo negro, lo oscuro, el morbo, eso es lo que se vende, el morbo.
Eso es lo que nosotros desde aquí, de Qué Locura de Radio, intentamos, que no nos traten de locos, sino gente que tiene una enfermedad y la va llevando poquito a poco.
Claro, como el que tiene otra.
¿Hay rechazo de la sociedad a la enfermedad mental?
Yo creo que sí. Yo creo que sí que lo hay.
Incluso a veces los mismos enfermos se niegan a ir.
Sí, claro. Es que el enfermo primero, para ayudarse a sí mismo, tiene que darse cuenta que está enfermo. Y que tiene que tomar la medicación. Eso es fundamental, tomar la medicación. Como no tomes la medicación, empiezan a ver los baches.
Yo pienso, María, que con la capacidad intelectual que tú tienes, tú deberías de escribir un libro sobre tus propias experiencias y ver cómo se sale de ellas, y procurar que las fundaciones te diesen una ayuda para intentar publicarlas.
A mí me parece fenomenal. Estaría fenomenal.
Pero eso lo tienes que andar tú.
Ya, pero claro.
Y yo creo que tiene la suficiente capacidad.
Hombre, ¿sabes qué pasa? Yo nunca he sido periodista. Bueno, he hecho algo de radio, pero nunca he cobrado como periodista, porque nunca nadie me ha dado la oportunidad de mostrar si valía o no valía.
Oye, yo nunca he sido pintor, y si en cambio pinto cuadros.
Claro, pues
malo, yo, bien, yo lo
escribo,
pinto.
Que no me lo publica. Claro, si pues todo... tengo un montón de amigos que les encanta leer lo que yo escribo. ¿Qué claro, voy a hacer?
Si todo proponérselo.
Claro.
Mira, a mí me encanta escribir poemas. Y te voy a decir un poema.
Ay, muchas gracias.
Te lo voy a dedicar a ti, María. Hoy quisiera llorar, pero no puedo. Hoy hay luna llena, pero yo estoy vacía. Hoy quisiera llorar y de mis lágrimas de vino llenarme vasos de olvido. Hoy quisiera llorar, llorar por ti, llorar contigo.
Muy bonito, muchas gracias.
Bueno, tengo una pregunta para terminar, y es que el que esté interesado en tu obra, ¿no?, o conocerte un poquito más por la realidad de tu obra, ¿dónde puede ponerse en contacto? ¿A un correo electrónico, alguna dirección?
Un correo electrónico. Bueno, un correo electrónico, venga.
Sí, que eso quizás sea lo más anónimo, ¿no?
Vale. Pero, ¿cómo lo digo? ¿La digo?
Dilo.
Es que la van a coger mal, pero bueno.
Lo podemos escribir luego, cuando queramos
la... Vale, cuando hagan la memoria, ¿no?
Sí.
Pues es marp10@hotmail.com. No es Díaz, es Díez, como Díaz, pero Díez, con E y S al final.
Bueno, lo escribiremos luego en el texto que hacemos en cada programa, que hacemos un pequeño resumen, pues pondremos tu dirección, pues si alguien está interesado, pues nada. Bueno, pues yo creo que muchas gracias a María, ¿no?, por haber venido.
Pues sí, María.
Muchas gracias.
Muchas gracias. Y ahí... Ya para despedirnos de ti, me gustaría que pusieran, bueno, luego te la van a dedicar, ahora va a poner Rafa una, pero ya te lo digo de antemano, una canción de Bambino, que ya no está con nosotros, y es Payaso.
Madre.
Que eso prácticamente yo creo que a todos nosotros como enfermos mentales, en lo que hacemos, o por ejemplo como el artista cuando le pasa cualquier cosa que tiene que salir, aunque esté triste, sonriendo.
Es que hay que ser sano y hay que irse un poco de nosotros mismos, ¿no? Porque hay cantidad de situaciones de las que se puede sacar humor y transformarse en algo muy divertido.
No, no,
y no
me
siempre
refiero...
la actitud tiene que ser de sufrir o de...
Sí, pero no me refiero a eso, sino como una careta, ponerte como una careta. A lo mejor por dentro está llorando, sufriendo, pero luego enseñar a la gente la careta.
Bueno, pues ahora vamos a dar paso a una canción que está en la línea de los tipos de música que hemos dicho. Y va el hombre pues como en un tipo de embriagación, de alcohol, pero que no va embriagado, por supuesto, y recuerda todos sus buenos y malos momentos hacia sus amigos y las dedicaciones que van destinadas hacia sus propios conceptos del alcohol, que son pues un tipo de vida, de estímulo y de correlación, dedicada a todo este tipo de hazañas. Y le vamos a escuchar a ver las cosas que dice, a ver si nos cuadran o nos cuadran, o a ver a qué nos dedicamos. Esta es la caipica.
Quedan 5 minutillos.
Hola, buenos días, soy Ana. Os voy a leer una noticia sobre el Madrid. A Pellegrino le lee la cartilla a sus jugadores. A Pellegrino no le gustan algunas actitudes de las jugadoras. De sus jugadores, ayer el técnico al Real Madrid reunió su plantilla sobre el terreno de juego y durante 10 minutos impartió un monólogo sobre los graves errores que están detectando en los últimos partidos del equipo blanco. Granero fue el encargado de dar la opinión de los jugadores sobre la charla. El canterano prefiere desterrar la palabra de reproche y prefiere quedarse con una crítica constructiva del técnico chileno. No creo que sea tema de actitud. Faltó salida con el balón y precisión en la última jugada. El equipo está muy comprometido con ganar la liga y eso es lo único que nos queda. Y vamos a ir a por ello. Lo hemos hablado y hemos corregido algunos errores, dijo tras el entrenamiento. Y ahora quiero hacer desde aquí un honor a Messi sobre la potentosa actuación de Messi. Llanero se desencantó por la normalidad. No hay que tener miedo a casi nada, y menos a futbolistas, cuando en el Real Madrid están los medios, los mejores. Ahora tengo que clasificar de una forma y menos de otro planeta. Bueno, pues con esto ya cierro.
Y bueno, ¿qué opinas de esto, Ana? A ver, de...
Pues yo opino que muchos jugadores aún se juegan por la noche y luego por la mañana están malitos para entrenar. Y si no entrenan, no juega bien. Eso es lo que opino yo.
Yo lo que quiero opinar es que ya hay mucha gente que se empieza a debatir quién ha sido el mejor, Maradona o Messi. Pero bueno, es que Maradona es muy buen jugador, pero... Luego tenemos a Messi, que en la actualidad sí que nos quebranta mucho los corazones, nos llega a todos y ya tendrá su comparación algún día construida por los valores que se está buscando este chaval.
Yo quería decir...
¿Sobre esto, no, Jesús? ¿Sobre lo que estamos diciendo de fútbol?
No, de fútbol no. De fútbol no, es una crítica. Sí, es que lo pone aquí. Los políticos deberían...
Bueno, Jesús, bueno, es que ya nos estamos muriendo de la hora, macho.
Vale, pues nada.
Estamos ya al final. Bueno, Juan, y tienes una canción que dedicar, ¿no? La tenemos aquí preparadita.
Sí, para ti, María. Muchas gracias.
Para ti.
Para ti y para todos los que están como nosotros.
Ah, gracias, gracias. Gracias,
Mar. Gracias.
Bueno, pues nos vamos a despedir ya. Un beso muy fuerte, María.
Un beso a todos.
Rafa, tú despide.
Bueno, pues estamos aquí otra mañana más, por supuesto en Qué Locura de Radio, y queremos resaltar que todas las canciones que hemos comprometido en pincharlas son la dedicación a todas estas obras de radio musical inspirativa hacia todo lo alternativo basado en el punk del hoy, de los años 70, 80 y todos los comentarios son originales nuestros de Qué Locura de Radio. Y un día más nos despedimos en
Qué Locura de Radio.
Gracias.
Pero antes os queremos decir una cosa: la semana que viene no estamos con vosotros porque es Semana Santa y el centro está cerrado, o sea que hasta dentro de 15 días en
Qué Locura de Radio. ¡Bien!